Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Over time, I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true, though you never knew it was of you I've been dreaming. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed, overloved.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Noche de Buenos Aires, Cultura, la radio 97.9. Hoy tenemos un encuentro con una gran escritora, usted sabe que es mi preferida. Además es una persona, creo que es la escritora que más veces visitó este ciclo. Ella es Florencia Canale. ¿Cómo está, Florencia? Qué gusto, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme una vez más.
El último programa lo predijiste, dijiste, bueno, yo sé que entre unos meses me vas a volver a hacer una nota. Así que bueno, es habitual, 3-4 notas por año. Bueno, te veo renovada porque, bueno, al fin uno comenzó a salir y a viajar un poco, a frecuentar lugares con público, ¿no?
Claro, sí, sí, que tanto, tantas ganas teníamos todos, y sobre todo yo, de encontrarnos y con la excusa de los libros, ¿no? Estuve en la Feria del Libro de Neuquén, en la Feria del Libro de Malvinas Argentinas, en la Feria del Libro de Mendoza, y seguiré viajando, así que estoy muy contenta y me parece que los lectores también, porque me llamó mucho la atención la cantidad de gente en las distintas ferias. Te diría como hace mucho que no veo.
Sí, sí, yo estoy viendo que ahora se inaugura la Feria de Merlo, que es la cuarta que hacen, y va muchísima gente también a Merlo. Merlo aquí en Provincia de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Digo, para que no se piense que es San Luis, en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que es un paso importante, hay que cuidarse igual, hay que seguir con los protocolos, pero de cualquier manera, no sé, uno se siente como que respira un poco más, me parece eso.
Sí, y además esto que decías, ¿no? Yo vi a las personas muy cuidadosas, con sus barbijos bien puestos, la verdad que los protocolos cumplidos, así que nada, muy, muy, muy conmovedor. Te diría que, bueno, en las últimas dos ferias, ¿no? La de Malvinas Argentinas y en la de en Mendoza, se me acercaron después, ¿no? Las lectoras muy conmovidas, con lágrimas en los ojos, me hicieron llorar. Fue muy, muy conmovedor, muy emocionante.
Bueno, de éxito tras éxito, y escribiste Pecadora sobre la vida de Camila O'Gorman. ¿Quién no la conoce a Camila, no? La película realmente la hizo visible para todo el público, pero bueno, yo
Claro.
sé que tus libros tienen mucho tiempo de investigación. Y bueno, contame un poco quién era Camila O'Gorman, porque en realidad la película fue hace mucho tiempo.
Sí, y además la película, bueno, no todo el mundo la vio, aunque fue una película muy taquillera, dirigida por María Luisa Bemberg, ¿no? En la década del 80. Bueno, en 1 hora y media más o menos, ella debía contar la historia de esta chica bastante atípica para aquellos tiempos. Pero bueno, ella fue quien nos hizo conocer a Camila. Camila fue una joven de la sociedad porteña que tuvo la desgracia o no, habrá que leer la novela, porque yo propongo otra hipótesis, ¿no es cierto? Que se enamora de un cura, ¿no? Y viven su amor, se fugan. Lo tratan, no digamos, se enfrentan a todos los poderes, pero bueno, no llegan a un final feliz porque el gobernador o el aparato del Estado los encuentra y los castiga con el castigo ejemplar reclamado por la Iglesia, por el padre de Camila y por supuesto por el gobernador de Buenos Aires, que no era otro que Juan Manuel de Rosas. Mueren fusilados Camila O'Gorman y el cura, el sacerdote, el padre Ladislao Gutiérrez, el 18 de agosto de 1848. Es una tragedia. Yo te diría que es la tragedia criolla del siglo XIX, y te diría incluso casi casi shakespeariana, ¿no es cierto? Porque es esta joven que se enfrenta a todo, se enfrenta a la ley del padre en todos los sentidos, y no solamente contra su padre. Por supuesto, su padre pide castigo ejemplar porque es una deshonra para el apellido, para la familia, que esta joven se haya escapado y se haya entregado a los brazos de un hombre, y no era un hombre cualquiera, sino que era un hombre de Dios. Entonces, bueno, esta joven se enfrenta, como te decía, a la ley del padre, y no solamente a la de su padre, don Adolfo O'Gorman, sino a la ley del padre divino, que es Dios, y a la ley del padre divino en la tierra, que es el gobernador don Juan Manuel de Rosas. Por otro lado, ella había recibido, porque ella no es otra, además, que la nieta, ¿no?, de Madame Perichon. Su abuela era la Perichona. Yo escribí mi novela anterior, es La Libertina, es la historia de esta mujer impresionante, ¿no? Esta francesa que desembarca en Buenos Aires, una mujer libre, provocadora. Bueno, y elige a esta nieta para transmitirle todo su saber. Yo te diría que Madame Perichon vive la vida que quiso, vivió la vida que quiso, murió de vieja, o sea que pudo vivir bien su vida. En cambio, su nieta, no le salió bien a la nieta porque murió a los 20 años recién cumplidos, ¿no? Ella cumplía el 9 de julio, fecha patria, cumplió 20 años y el 18 de agosto fue fusilada.
El romance duró un año, ¿no? Poco tiempo, ¿no?
Sí, claro, duró poco, porque por eso hay cierto anacronismo en la película y ciertos errores, ¿no es cierto? Pero bueno, está muy bien la película. Pero bueno, ella era catequista del Socorro, él es nombrado el párroco del Socorro. Y bueno, y ahí se conocen, se habían conocido un poco antes en su casa, porque su hermano Eduardo, su hermano menor, se había hecho amigo en el seminario de la Dijao, y entonces había participado de algunas reuniones en la casa. Pero bueno, empiezan a intercambiar conversaciones y silencios en el Socorro, ¿no? Ella era catequista de los niños y además tenía algunas tareas, y además después empieza a tener cada vez más tareas, porque era, buscó una excusa para verlo a su amor prohibido, ¿no? Es ella la que empieza a entender que algo le está pasando con el cura, con el sacerdote, con el padre Gutiérrez. Y es ella quien no duda ni un momento, porque él sí duda, él sí, como buen hombre de Dios, y además un hombre, realmente un hombre probo, porque no te olvides que la iglesia en aquellos tiempos, estamos hablando de la década del 40, del siglo XIX, era una iglesia levantisca. Quiero decir, Rosas impone su poder e impone el orden. No te olvides, los jesuitas habían vuelto, Rosas los vuelve a echar. Algunos curas llevaban adelante unas vidas bastante licenciosas. Por supuesto, bastante cuidadas, quiero decir. Tenían sus amores, sus amoríos, quiero decir, el número dos en la jerarquía eclesiástica, no el obispo, no Monseñor Medrano, pero el dos, el deán Palacio y el Ortondo, había tenido dos hijos con dos señoras diferentes, vivía con dos señoras en su casa, digamos, casi como una suerte de harem, estoy exagerando un poco, pero tenía su barragana, y además tenía a Pepa Gómez, que era una suerte de ama de llaves, pero era su mujer. Su mujer en la clandestinidad, por supuesto. Quiero decir, algunos hombres de la iglesia mantenían este tipo de vínculos, a escondidas y no tanto, pero esta situación de Camila y Ladislao fue diferente, porque ellos podrían haber mantenido este tipo de relación, pero ellos quisieron vivir su amor en libertad y con la frente en alto. Entonces se fugan, ¿no es cierto? Pero yo me hago una pregunta que por ahí podemos pensar, Edgardo. Si, digamos, cuando ellos se fugan, cuando emprenden el escape, ella había salido con algunas joyas y dinero, digamos, ella era de una familia pudiente, podrían haber comprado algún pasaje en barco rumbo a Río de Janeiro y de ahí seguir al norte, pero recalan en Goya, aquí nomás, quiero decir, para Rosas. Suponer ingenuamente que Rosas no los va a encontrar en Goya, aunque habían armado identidades, ¿no?, otras identidades y eran los maestros del pueblo y demás, era, yo creo, de algún modo que se donaron en un punto al descubrimiento, ¿no? Porque de algún modo ellos seguían siendo religiosos, no es que a partir de esta relación y este amorío y este acceso carnal, digamos, poner a la carne dos, un cura y una catequista, quiero decirte, dos personas devotas y casi místicas, que si hubieran, digamos, hubieran llevado adelante este amor, no significa que se convirtieron en dos ateos, ¿no?, en dos cruzados en contra de Dios, para nada. Entonces, de algún modo, en algún sentido, pensar que esto que ellos estaban cometiendo, este amor en la tierra, era un crimen. Y todo crimen conlleva un castigo, ¿no?
Ahora, ¿quién es Ladislao Gutiérrez? Porque, bueno, mucho se habla de Camila. ¿Quién es él?
Claro, Ladislao Gutiérrez era un joven tucumano que del poder conocía bastante, porque era el sobrino del gobernador de Tucumán, de don Celedonio Gutiérrez, el peludo Gutiérrez. O sea, que bueno, que viene a hacerse la América, entre comillas, viene a hacerse la Buenos Aires a Buenos Aires, ¿no? Podría haber tenido ciertos privilegios, ¿no es cierto?, por ser sobrino del gobernador, porque además el gobernador lo había criado, porque había quedado huérfano de muy, muy pequeñito, entonces es casi como un hijo de Celedonio Gutiérrez, pero él quiso hacer su propia vida, su propio camino, y entonces se muda a Buenos Aires, llega a Buenos Aires con dos cartas de recomendación, una al gobernador y otra al deán El Hortondo y Palacio, digamos, venía con banca, entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, hace el seminario en Buenos Aires, se prepara, es un joven con enormes convicciones religiosas, pero claro, aparece, ¿no? Casi te diría como una especie de mito del origen, ¿no? Adán y Eva, aparece una mujer que le ofrece la tentación, la manzana de la tentación, ¿no es cierto? Y él accede porque él también se enamora, porque él queda subyugado por esta joven amorosa, pero intempestiva, con convicciones también, una chica instruida, una gran lectora, una mente inquieta, una mujer inquietante para este hombre, ¿no?
Agraciada ella, muy agraciada.
Sí, bonita y graciosa, ¿no? Cantaba y tocaba el piano y leía, digamos, tenía una cabeza, ¿no es cierto? A diferencia de sus hermanas, de sus dos hermanas mujeres, que estaban más preparadas para el matrimonio, digamos, que eran unas dignas damas de la sociedad porteña, criadas para casarse, para no complicarle la vida a sus padres ni a ellas mismas, siguiendo el status quo como corresponde. Camila no era eso. Camila tenía muchas preguntas, ¿no? Quería saber, tenía hambre, hambre de vivir.
Era la rebelde de la familia.
Sí, como su abuela.
Como la Perichona.
Claro.
Es apasionante la historia de la Perichona, además que ya hablamos en este programa.
Sí.
Ahora, los O'Gorman, ¿qué representaban en la sociedad de ese tiempo?
Los O'Gorman, estos dos hermanos, ¿no es cierto?, Adolfo y Tomás, bueno, eran hijos de esta señora, con la que seguramente no debe haber sido fácil la vida, la crianza con esta señora, porque esta señora estaba en otro lado, ¿no es cierto? Pero bueno, pero ellos se encargaban del dinero que tenía su madre, del campo, de los negocios, pero eran, pues, Don Adolfo, el padre, era el típico hombre de negocios, ¿no es cierto?, de mediados del siglo XIX, casado con una mujer de jerarquía, de linaje, doña Joaquina Pinto, Jiménez y Pinto, pero bueno, todo, digamos, dentro de la élite porteña, ¿no es cierto?, donde se debían cumplir las normas y a nadie se le ocurría transgredirlas. Ellos tuvieron dos mujeres, eran seis hijos, como correspondía, todos bien casados. Después, cuando pasó esto con Camila, parecía que todos escaparon como ratas ¿no? Como ratas de enloquecidas, porque una de las hermanas, Clara, estaba comprometida para casarse y por supuesto el candidato rajó de inmediato, porque esto era muy humillante, porque quiero decirte que este acontecimiento, ¿no? Que resultó a fines, digamos, entre el 47 y el 48, ¿no? Ellos escapan a principios ellos escapan a fines del 47, en diciembre, pero bueno, este asunto fue realmente, te diría, casi el puntapié inicial que usó la oposición para denostar, para tratar de fustigar al gobierno de Rosas, ¿no? Desde Chile y desde Montevideo, la oposición, las publicaciones en los diarios eran fenomenales, las cosas, lo acusaban a Rosas de ser el instigador, de haber transformado a Buenos Aires en Sodoma y Gomorra, ¿no? Las publicaciones de Valentín Alsina, de Mitre, de Sarmiento, aprovecharon este asunto para meterle púa a Juan Manuel de Rosas. Y dicen que, bueno, que a partir de esta situación empezó el derrumbe hasta el 52, hasta febrero del 52, Caseros y, ¿no es cierto? Bueno, y el derrumbe total de Juan Manuel de Rosas, ¿no?
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este capítulo del País y los Escritores. En instantes, le vamos a preguntar a Florencia Canale, a ver, la resolución, el final de todo esto, que es lo más trágico y lo más trascendente. Pausa, música y luego seguimos charlando con ella. Usted.
Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Noche de Buenos Aires en Cultura. Hoy estamos con una revisión histórica de algo que fue trágico, la tragedia criolla, como acaba de decir Florencia Canale en este programa. Pero vamos a hablar ahora con Cristina Escofet, autora de Ahí Camila, ni más ni menos que una obra de teatro referida a Camila O'Gorman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, antes que nada, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por convocarme.
Bueno, contame un poco de qué se trata tu obra.
¿De qué se trata mi obra?
Claro, para hacer una presentación para que la gente que nos escucha.
Sí, es una visión sobre Camila O'Gorman, sobre su travesía, sobre su peripecia y sobre este crimen, ¿no es cierto? Un crimen explícito, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de alguna manera ponerle voz a quien no la tuvo, digamos, la tuvo en los hechos, porque yo creo que Camila fue muy consciente de todo lo que hacía, ¿no? Pero convengamos que ella no creía que la fueran a matar, ella creía que la salvaban, que la mandaban a la casa de ejercicios que funcionaba en el Cabildo. Fue un crimen político, tremendo, ¿no? Porque qué interesante poder leer la historia en las contradicciones, porque Rosas, que fue el caudillo de la soberanía, justamente masacra un cuerpo soberano, el cuerpo del amor, ¿no? Es un crimen político, es un crimen desde mi perspectiva y la de muchos también, más unitario que federal, pero él se vio compelido a cometer esta aberración, ¿no?
Claro.
De modo que es un crimen que se puede leer desde muchos lugares. En principio, el lugar más feroz es el del fusilamiento por amor, ¿no? El fusilamiento al amor es ya una imagen muy poderosa en la que se pueden ver muchos espejos, ¿no?, de nuestra historia y también de la historia del horror del mundo, ¿no? Sí, sí. Ahora, por otra parte, digamos, no deja de ser un canto a la libertad, ¿no?
Claro, claro. Ahora, es muy curioso porque además Camila era muy devota, era muy creyente.
Sí, Camila era muy creyente. Era muy creyente y ella era una más de la familia Rosas. Ella era muy amiga de Manuelita. Y fíjate vos que el crimen de Camila es alertado por el padre de Camila. Vamos a ponerle un entrecomillado, pero un gran alcahuete, ¿no? Porque, uh-huh. porque lo que quería era introducirse en el circuito federal, ya que él no era tan federal como la época lo requería. Entonces él es el que agita el tema de la huida de Camila con Gutiérrez. Rosas no se hubiese enterado. Rosas tenía temas muchísimo más importantes en su cabeza, como era todo el tema con Francia y con Inglaterra. Pero bueno, esto cobra una característica política tan importante que, bueno, luego sucede este tremendo hecho en Santos Lugares. De todas maneras, la obra, si bien abreva en todo lo que se ha escrito y muy bien sobre Camila Oberman, ¿no? La obra es una ficción y yo tomo aspectos inmanentes del imaginario de Camila que los refiero a una Camila muy lúcida, con conocimiento de lo prohibido y lo permitido, en un vínculo con su sensual abuela también, la Perichona, ¿no? No nos olvidemos quién fue la Perichona. Y entonces trato de convocar desde la ficción, porque yo hago ficción, yo hago melodrama histórico, por lo tanto soy una vendedora de humo en alguna parte, no soy historiadora, soy vendedora de humo. O sea, después lo toman como que yo soy historiadora y me vienen a pedir cuentas de determinados hechos. Y yo tengo que explicar, ¿no? Caramba, yo vendo humo, yo miento como cualquier autor, ¿viste? Pero me baso en la historia porque, bueno, me gusta mucho la investigación, por otro lado tengo formación académica. Pero bueno, mi historia es un melodrama histórico, como los que escribo yo. Son melodramas que la gente se los cree y lloran, porque a mí me gusta llorar en los melodramas.
Entonces, ahora, hay una ficción importante en esto para tener en cuenta. Está la licencia que permite la ficción, ¿cierto?
Sí, 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 sí. En eso es fantástico, ¿no? Porque ahí te cito unas palabras de Stefan Zweig en una maravillosa biografía de María Antonieta. Y al respecto de escribir sobre la historia, él dice que en el momento de escribir, que por favor no nos gane el dato, dejemos que nos gane la sangre, que nos gane la pasión. Y en ese sentido, como buena discípula de Migré, que fue mi gran amigo, yo soy una vendedora de humo.
No, pero, a ver, la novela histórica hoy tiene muchísima llegada al público. Florencia Canales, que acaba de estar en este programa, se dedica a la novela histórica. Antes hubo otras escritoras, Marta Merkin había escrito sobre precisamente Camila, digamos.
Seguro.
Hay un poco de morbo también en esta historia de Camila, que es para aquella época la relación con un sacerdote, que era algo totalmente prohibido, y como decís vos, la injerencia del padre, que fue el factotum para que finalmente Rosa, y más allá de la oposición política que tenía, termine con una situación y un recurso tan extremo con el fusilamiento del sacerdote de Ladislao Gutiérrez y de Camilo Gorman, ¿cierto?
Exactamente. El padre fue el que alerta, el que denuncia los hechos. Luego está, lógicamente, la prensa que en ese momento lo hostigaba, Sarmiento, por ejemplo, y era el gran escándalo de la época, ¿no? Y, lógicamente, el padre tenía sus lindos antecedentes. Yo no lo quiero al papá de Camila, no lo queremos nada. No lo queremos nada. Porque no nos olvidemos todo el episodio con la Perichona, ¿no es cierto? Que no solamente había sido la amante de Liniers, sino que la habían deportado al Janeiro, como se decía en esa época, y en el Janeiro armó unos quilombos que andaba desnuda a caballo y la deportaron por escandalosa. O sea que, digamos que ella se codea con el poder, y se codea con el poder político, y se codea también con el poder del escándalo a través de su abuela. De modo que eso no está exento en una muchacha culta, porque era culta, muy católica, como vos dijiste. Bueno, ella trabajaba con el cura Uladislao, ¿no es cierto?, enseñándole leer a los pobres. Y una nota interesante es que ella, por ejemplo, le enseñó a leer a Rosalía Castro, que había sido la hijadita y la criada de la época de Rosas y que luego es la manceba de Rosas. No está esto en mi obra, ¿no? En mi obra lo que se consigna es toda esta interioridad, este inconsciente que habla a través de una mujer que, sin saberlo, va a ser fusilada por amor, ¿no? Esa es la obra, eso está en Camila, llevado adelante por el Team Dream de Amazonas, según dice Laura Formento sobre su equipo, sobre el equipo que ella arma. Y a mí me interesa también articular que la vida de Camila fue una travesía, ¿no es cierto?, muy interesante para leer, digamos, el proceso de ir hacia el sí mismo, como dice Jung, y quiero establecer un puente en esta travesía que hace Laura Formento, que comienza a trabajar y a ensayar Camila 3 meses antes de la pandemia, luego tienen que parar, ¿no es cierto?, y luego, como un acto post-pandémico, nos van a regalar esta escena, ¿no es cierto?, donde Camila va a cobrar carnadura en la figura de la actriz Pia Ricci-Wigley, en el canto Agustina La Plana. Las músicas son Brenda Abate en violín, Mercedes Abate en cello, Karina Büttner en piano. La iluminación es de Tomás La Plana, la fotografía de Claudio Pasalacqua, la asistencia de dirección de Agustina La Plana, la puesta de dirección y la dirección es de Laura Formento, ¿no? Entonces, bien, fíjate, pregunta, cómo es toda una travesía de lo femenino, ¿no?
Me parece muy bien. Pregunta, Laura Formento es la directora de la obra. Que
Laura Formento es la directora.
Bien, pregunta, ¿cuándo estrenan?
El viernes 5 de noviembre a las 21:30 horas, y las funciones van a ser todos los viernes de noviembre, viernes 5, viernes 12, 19 y 26, a las 21:30 horas en el Teatro Tadrón, Niceto Vega 4802.
Bien, las entradas están en... pueden comprarse por... Alternativa Teatral.
Alternativa, ¿cierto? Alternativa Teatral, exactamente, ¿no?
Bien, ahora entonces, pregunto, bueno. Esto sí. Justo se estrena mañana, así que bueno, estamos bárbaros. Seguramente después hablaremos de cómo fue. Claro, hoy es jueves, sí. Así que mañana. Perfecto. Mañana se estrena la obra. Pregunta, contame un poco de tu trayectoria dentro de las letras, del arte.
Sí.
¿Cómo te inicié? ¿Cómo? ¿Qué perdiste?
La pregunta.
Ajá. Contame un poco de tu trayectoria, cómo empezaste, cómo te vinculaste con las letras.
Ay, bueno, mirá qué pregunta.
Una pregunta.
Yo qué sé. Sí, es muy buena la pregunta porque creo que me conecto con las letras desde que nací. Uh-huh. Sí, desde que nací.
Bien, ¿y en lo profesional?
Y en lo profesional...
¿Cómo arrancás?
¿Cómo arranco? Arranco con... Es que yo no sé si soy profesional, no entiendo qué es ser profesional. A mí me gusta escribir, bueno, ¿viste? No, eso es que preguntaste.
No, está muy bien, crítico. Pero...
Y arranco con novela.
Te pregunto, ¿sí?
Sí, arranco con libros para niños, y arranco para, con libros para niños, arranco con novela, he escrito poesía y luego fui actriz y de ahí hice un salto al teatro.
Bien, vos estás asociada a Argentores, me imagino.
Sí, por supuesto.
Y bueno, entonces sos profesional, sí, sí. Eso es ser profesional.
Sí.
Cuando uno con el borderó cobra derechos y ser profesional. Eso es ser profesional.
Sí,
ahora también me gusta escribir, pero obviamente que uno es profesional. Bueno, sí. Pregunta, ¿cuál fue tu primer libro? Sí. ¿Te acordás?
Sí. Mi primer libro se llamó Cyrano de la Colina, era un libro para niños, es una novela, una pequeña novela para niños, hermosa por cierto. Luego escribí varias cosas para niños, se lo escribí a mi hija porque yo estaba tan angustiada porque tenía que trabajar tanto y no estaba nunca en mi casa, que entonces escribía para ver si ella después me iba a perdonar, viste, ser una madre un poco atípica. Nunca me perdono, como todos los hijos, ¿no? Pero bueno, escribí para niños. Y de luego escribí novela y mi novela se llamó Primera Piel, el prólogo lo hizo Chacho Dragún, yo en ese momento era actriz de una obra de teatro de Chacho, y Chacho me dijo, tenés que escribir teatro. Así fue.
Bueno, tenés una muy buena formación. Soy profesora de filosofía, trabajaste en la Universidad Nacional de La Plata, soy jungiana, escritora y guionista, dramaturga, directora teatral, feminista y jungiana. Contame un poco de qué se trata.
Bueno, no sé si te lo puedo decir en una sola palabra, pero
no,
voy a tratar.
Podés ocupar 2 o 3 minutos sin problema.
Bueno, el acercamiento a Jung a mí me permitió una plasticidad en cuanto a la categorización de la categoría de género, ¿no? Que por otro lado es amplia, es vasta, es polisémica, pero Jung me aporta una plasticidad muy grande porque me permite entender esto que él denomina el ánima y el ánimus, que es la internalización de lo femenino en el hombre y la internalización de lo masculino en la mujer.
Ajá.
Y luego el trabajo con los arquetipos que él hace me parece sumamente interesante. Si bien, digamos, como persona formada en la filosofía, tuve el gran agujero de haber sido, yo me recibí de profesor, porque en mi título dice profesor de filosofía.
Ajá.
Entonces eso me produjo cierta inquietud, y estaba bien que estuviera inquieta, ¿no? Porque digamos que en la universidad de mi época, yo me recibí en la década del 70, no se estudiaba género, ni mucho menos. Pero como yo ya era feminista, porque soy feminista de cuna, feminista de raza, vengo de familia de feministas, yo ya había leído Simone de Beauvoir a los 14 años, de modo que a mí no me resultó demasiado difícil pasar de la dialéctica hegeliana, que era mi predilección, pasar a otro tipo de dialéctica, que es la del sujeto inacabado, ¿no? Y Jung me provocó algo muy interesante, que es el permitirse ser plástico en las categorizaciones. ¿Por qué? Porque si le vamos a poner el sayo de verticalismo a las filosofías patriarcalistas, cualquier sistema de pensamiento que termine en una normativa termina siendo verticalista. Perdóname que me ponga un poco en profesora ciruela, ¿no?
Excelente.
Entonces, ¿qué pasa con Jung? Jung es lo que a mí me permitió leerme en otros horizontes, como por ejemplo la mitología. Entonces, bueno, me defino como feminista junguiana. Por supuesto, el conocimiento es un entrenamiento y a veces irrita un poco que una mujer que además de escribir, de dirigir, de ser feminista, además sea filósofa. Irrita mucho, pero yo lo siento muchísimo, ¿viste? Porque los ingenieros no irritan, los matemáticos no irritan, pero las mujeres filósofas sí. Bueno, será parte del karma.
Ahora, realmente tenés una trayectoria excelente. Este es el programa de la SADE, el programa El País y los Escritores, Sociedad
Qué bueno. Escritores.
Claro, vos sos faja de honor de SADE.
Yo soy faja de honor por primera piel, mirá vos.
Claro, este es el programa oficial de SADE, la sexta temporada que estamos en el aire, en Cultura, la radio, 97.9. Además, sos primer premio de Dramaturgia Universidad de New York, para decirlo bien. El premio Margarita Ponce de la Unión de Mujeres Argentinas, por su aporte a género en cultura, premio Teatro del Mundo por la edición de Tango y Teatro, premio Argentores, por eso te preguntaba. Mejor libro televisivo, El Cortado, libro Un Café por Malvinas, recibe los premios Florencia Sánchez y María Guerrero, producción año 2011, y es nominada a los premios ACE como mejor autora por su obra Bastarda sin nombre, declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. También fuiste nominada a los premios ACE como mejor autora por su obra Sol de Noche, producción año 2012-2013, y nominada por Padre Carlos, el Rey Pescador, a los premios Florencio Sánchez y Trinidad Guevara, producción 2014-2015, como mejor autora. Bueno, tenés una trayectoria impresionante y además tenés una obra dedicada a Encarnación Escurra, que también tiene que ver obviamente con Rosas, ¿no? Que me parece que es un gran trabajo y celebro lo que me contaste de Ian, porque yo tenía tanta curiosidad, había leído, no mucho, pero había leído algo, y después tengo un gran amigo que es junguiano, que es el doctor Las Heras, con el cual hablaba bastante de Jung, que estando en Suiza me fui a conocer en Kushnak la casa del profesor Carl Jung. Claro, vos sabés que estaba en Suiza, en Zurich, y Antonio me llama y me dice, anda a la casa. Bueno, me tocó una zona que hablaban todos alemanes, viste, y no sabía cómo viajar, era cerca del centro de Zurich. Y bueno, finalmente pude viajar y estar en el lugar y ver lo importante que es obviamente la obra de él. Como también estuve en el Politécnico donde estudió Einstein, que está ahí en el centro de Zurich. Digo, son lugares emblemáticos y qué bien me hace escuchar a alguien tan formado como vos en un tiempo de tanta miseria cultural, ¿cierto?
Vos sabés que es muy lindo lo que estás diciendo, porque verdaderamente estamos viviendo un momento muy empobrecido, ¿no? Muy, muy empobrecido. Y fíjate que Jung dice algo muy interesante, ¿no? Él dice que uno no se ilumina yendo hacia la luz, sino iluminando la oscuridad.
Qué verdad, ¿no? Qué verdad.
Es muy bello esto que te estoy diciendo.
Totalmente.
A través de mi acercamiento a Jung y viendo que él había trabajado los arquetipos a partir del tarot, yo estudio tarot y me hago tarotista.
Mirá vos.
Y hay una imagen del tarot, hay un arcano, que es el arcano del ermitaño, que justamente es un viejo sabio, es una carta oscura, él tiene un farol, en el farol hay una estrella, y justamente está iluminando la oscuridad. Y hay una imagen que es muy hermosa, que es la de este ermitaño que está caminando solo en medio de la nieve, y hay casas, y apenas se ven unas luces, y entonces él golpea la puerta y dice, hay alguien ahí, y él solo entra cuando le responden. Es toda una metáfora para caminar en medio de la oscuridad y en medio de la nieve, y hay momentos en que esta carta del tarot es muy elocuente para seguir avanzando en momentos tan difíciles y oscuros.
La verdad que una maravilla, me encanta charlar con vos realmente, y la coincidencia, creo que aquellos que pensamos y que hace mucho que estamos con la intelectualidad, la cultura, yo también soy argentor, soy escritor, escribo libros, soy periodista y soy abogado, o sea que siempre estoy con el tema de la escritura. Lo siento así, no lo digo como ninguna crítica, pero yo creo que Argentina hace muchos años que está en un declive cultural muy grande. Se han ido los grandes representantes, los grandes protagonistas de la cultura y no hemos podido reemplazarlos. Por lo menos cuando vos viajás no encontrás referentes argentinos de la época contemporánea que te pregunte algún italiano o algún francés o algún español. Entonces yo creo que es tiempo para reflexionar, es tiempo para darse cuenta que tenemos que barajar y dar de nuevo y apostar a la cultura y educación. Es la única salvación.
Me parece muy bien, y entonces, a partir de lo que vos decís, vamos a abrir una puerta, vamos a pensar que el ermitaño está tocando una puerta, esa puerta es el Teatro Tadrón, y la puerta del Teatro Tadrón se abre, ¿no es cierto? Y ahí se está representando a Camila el viernes 5 mañana a las 21:30 horas.
Perfecto.
Quizás ir al teatro sea un desafío para estos tiempos de contracultura y apoyemos esta tarea del equipo de Amazonas que armó Laura Formento.
Bueno, una maravilla. Desafío. Cristina, ¿sí? Cris Escofet, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vos.
Gracias me encantó el diálogo. Anotate que vamos a hablar de otros temas, algunos programas más adelante. Es muy interesante y las coincidencias que tienen que ver seguramente con las mismas ambiciones de tener una Argentina mejor.
Me parece genial. Fíjate que empezaste como una filósofa y terminaste casi como una bruja.
Te mando un beso grande.
Un beso, chao.
Bien, Cris Escofet, que es autora de Ay Camila, la obra que se va a exponer mañana en el Teatro Tadrón, Niceto Vega 4802. 21:15, aquí en El País y los Escritores, el programa de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Pequeña pausa y en instantes la parte final de este programa. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for the day. Bien, hasta aquí este capítulo del País y los Escritores, un capítulo dedicado a Camilo Gorman, primero con Florencia Canale hablando de La Pecadora, su libro, y después con Cris Escofet o Cristina Escofet, autora de la obra Ay Camila. Bueno, hablamos de muchos temas, pero es un programa de revisión histórica, con novela histórica, con ficción histórica, vale la pena realmente. En la operación técnica, como es habitual, el señor Juan Carlos Ríos Lofrano, producción periodística, la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara, y usted me conoce. Mi nombre es Edgardo Miller, hace 6 temporadas que conduzco este programa radial de la Sociedad Argentina de Escritores en Cultura en la radio. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.